este estudio, en vez de una hora y media, yo creo que una hora tenemos, a las 5:30 estamos a más tardar terminando. Taller de consejería, sección en la parte 7 de sus folders. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por el buen tiempo que estamos pasando juntos. Señor, queremos rogar tu bendición sobre estos viajes que tenemos programados para mañana. Señor, que sean más que solo paseos. Señor, que de alguna manera nos utilices a cada uno, Señor, para la expansión de tu reino mañana. Señor, para edificación, para ánimo, para evangelismo. Señor, que podamos aportar algo, Señor, para el bienestar de tus ovejas, donde tú nos lleves. Te pedimos, Señor, que tú nos des la actitud de corazón correcta, para que podamos ser instrumentos limpios y útiles. En ese tema de la consejería también, Señor, pedimos tu guía en estos pensamientos de esta tarde. Señor, que tú nos inspires también a desarrollar esta habilidad, Señor, de aconsejar, de ayudar, de fomentar crecimiento en otras personas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Este taller de consejería, la primera vez que lo preparé fue hace más o menos un año en conexión con un taller de damas que manejan las hermanas en Armenia. Menos de un año, fue como medio año, ¿cierto? Más o menos. Y es por lo siguiente, yo he notado que las hermanas, ustedes hermanas del sexo femenino, tienen cierta ventaja sobre nosotros en varias áreas. Es cierto que nosotros los varones tenemos la responsabilidad de la iglesia, el vocerío, el liderazgo de una iglesia. Pero hay ciertos trabajitos cristianos que a ustedes les va mejor que a nosotros. Y la consejería y la visitación es una de ellas. Yo he visitado muchos hogares en estos años trabajando aquí en Colombia. Y le cuento que casi siempre, si me va bien, llego hasta la sala. ¿Sí? Ahí se sienta uno, ahí charla, ahí, de ahí no pasa uno. ¿Sí? La hermana Guimar, he llegado a su sala, una vez su esposo me mostró el patio y una reja nueva que había pegado atrás. El hermano Andrés, yo iba a su casa harto, hasta la sala he llegado, de ahí no he pasado. Ah, no, vi el mico, sí, tiene, no un hermano, sino un miquito que tiene en el patio. ¿Sí o no? Pero normalmente uno lo invitan y lo sientan en la sala y ahí le traen el tintico, ahí ponen la charla y cuando es hora, pues si usted está muy urgido de pronto le prestan el baño, pues a una ventana, a un matero, alguna cosa, pero normalmente usted se queda ahí en la sala. Pero yo noto que las hermanas tienen cierta ventaja. ¿A dónde llegan las hermanas? Padre, te damos gracias que tú nos pones en situaciones donde podemos contribuir al bienestar espiritual de otros. Señor, te damos gracias que personas confían suficientemente en nosotros para pedirnos un consejo, una guía espiritual. Pedimos, Señor, que no te fallemos. Señor, que no utilicemos el nombre tuyo para dar consejos nuestros. Padre, pedimos que tú nos des un amor por hermanos, simpatizantes, personas que llegan con dolores, necesidades. Que le saquemos el rato, Señor, para escucharles y, si sea posible, aportarles para su bienestar. Que seamos instrumentos tuyos, Señor, para bendecir a otros. Damos gracias, Señor, también por estos alimentos que tú nos das y, Padre, queremos darte gracias también por estas hermanas que con buena voluntad, con alegría, Señor, nos están preparando estas comidas. Pedimos tu bendición sobre ellas, Señor, sobre sus familias también que quedan en sus hogares. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Y ese marido mío, ay, yo no sé qué pasa con el marido, pero, ay, ¿usted qué medias compra? Bueno, ay, yo compro de las otras, bueno, y los niños, y empiezan a hablar de problemas de crianza, una cantidad de cosas, pero bastante íntimas, ¿sí? Yo a ningún hermano le he preguntado cuándo tiene su menstruación. No da pena hablar de estas cosas. No. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros los varones somos mucho más reservados. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos cosas como lejanas a nosotros. Pero las hermanas tienen la facilidad de hablar cosas que les afectan el corazón. ¿Sí? Más de un buen consejo sobre la crianza de hijos. Más de un buen consejo de cómo lidiar con ese marido que tienen con Play, que es un vecino difícil. Más de un problema de un desánimo espiritual que está... Ocurre sus charlitas en cocinas. ¿Sí o no? Ustedes que han hecho un poquito de visitas se dan cuenta que por ahí es. Y por eso esta cuestión de consejería, visita y consejería, yo recomiendo que cada asamblea se ponga pilas en capacitar a las hermanas para estos trabajos. Monten talleres en su asamblea. Organice el equipo de hermanas para que las hermanas, no para soltarles todo el trabajo, pero para que ellas sientan libertad y capacidad de ir a dar buenos consejos. ¿Cómo se deben dar los consejos? Proverbios 15:23 dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Algo bueno de un consejo es que el consejo viene en el momento adecuado. Usted puede dar un consejo muy acertado sobre la crianza, la disciplina de un niño, pero si lo da un año tarde, de pronto ya es demasiado tarde. Ya el niño pasó por esa etapa. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, consejos y todo eso tiene una fecha de vencimiento. Claro que la verdad de Dios permanece para siempre, pero en ciertas situaciones se necesita ese consejo, ese versículo, esa idea, esa propuesta, más o menos en ese tiempo. Hay que ser sensibles a eso. Como un periódico. ¿Cuánto vale el periódico de hoy? El tiempo. ¿Cuánto vale el periódico del tiempo? ¿Para hoy cuánto vale? 1,000 pesitos. 1,500. ¿Y la semana entrante el mismo periódico cuánto vale? El precio baja. Para limpiar ventanas. Sí, muchos le dan 100 pesos por él. ¿Y ese mismo periódico qué pasó? El tiempo cambió. En el momento adecuado vale mucho más. ¿Sí? Cuando usted nota a un hermano cansado, deprimido, aburrido, de pronto una hermana como llorando en una reunión y se va, pues así como rápido después del culto y se va. Dice, no, pues voy a seguir orando en la casa por ella. Aborde lo más rápido posible el caso. Pregunte qué le pasa, alguna cosa. Decir, no, con esa mentalidad espiritual, no, pues yo, no, un día esta la voy a llamar. Y pasan 20 días, ay, ¿verdad esa hermana qué pasó? Sí, salió llorando, pero hace 15, 20 no la he visto. De pronto se vuelve como tarde el consejo. Coja temprano. Ese es el trabajo. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y yo diría, en esto hay que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Para que Él guíe cuándo es el momento. Porque normalmente nuestros consejitos de pronto vienen muy tarde, pero a veces las pueden dar muy temprano cuando la persona no está lista para recibirlas. Otra característica, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Hay unas personas que es que la verdad hay que decirla como es. ¿Sí? Es que es verdad, lo necesita, tengo que decírselo como es. ¿Será cierto eso? Claro, la verdad hay que decirla, pero ¿cómo conviene? Por eso es que la verdad hay que decirla en amor. Estudiando el libro Colosenses, notamos eso en el estudio con el hermano Elías, que notaba ciertos desórdenes en Colosa, ciertas doctrinas raritas, y él no comienza diciendo, yo, apóstol de Jesucristo, vengo aquí a regañarlos por las doctrinas raras gnósticas que ustedes tienen. Sino que llega con calma, felicita, las cosas buenas y todo eso. Y luego empieza a corregir. Hay una forma, una manera bonita de decirlo. Hermano, por eso me parece tan bueno uno acostumbrarse donde uno pueda a decir cosas positivas de lo que usted está viendo en su asamblea o en su familia. Si usted le está diciendo al niño, lo está felicitando varias veces por la tareita, porque el uniforme le quedó bien, pues, bien cachaquito, porque muchas cosas positivas, el día que usted le diga algo correctivo, lo acepta con mucho más facilidad. ¿Sí? Y así en asamblea, si podemos decir cosas buenas de nuestros hermanos, cuando sean buenas y eso se motiva, y cuando hay algo que corregir, hombre, mucho más fácil. A veces hay personas que tienen un don para decir las cosas con suavidad. ¿Sí? Y yo creo que hay ciertas situaciones bien delicadas que conviene que un hermano o una hermana especial tome ese caso. A veces un consejo dado así, aunque sea verdad, así pues dado como ásperamente, causa más daño que el problema que está ahí. ¿Sí? Si alguien tiene una pajita en un ojo, y venga yo con una llave, le saco a su hermano, ¿sí? De pronto le hago más daño que la pajita.
¿sí? Entonces darnos cuenta de que algunas situaciones que conviene que alguien como compartirse para que un hermano o una hermana con más experiencia. ¿Cómo conviene? Otra característica y un buen consejo, a buen tiempo, de buena manera, es con base bíblica. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mi esposa, me acuerdo, al comienzo de estar aquí en Colombia, se aterraba la cantidad de consejos que las hermanas y las señoras dan cuando alguien está enfermo. ¿Sí? ¿A usted qué le duele? ¡No! Por ahí tengo un limón. Y claro, casi todo tiene que ver con limones aquí en Colombia, ¿cierto? Eso es con un limón y con una hierba que tengo por allí y todo. No, 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 con eso no. Y viene otro con otra hierba y con un palito y que chupes esto y jales esto, metas esto y una cantidad de cosas. No, 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 con eso. Tengo unas hierbas precisas para lo que usted tiene. No, hombre. Todo mundo dando sus consejos. ¿Sí o no? Hasta con pasta. No, cómprese dos de estas, trágueselas con Coca-Cola al clima, con un poquito de limón y así también en la consejería podemos ser inclinados a dar nuestras recetas caseras. No, su marido le hizo eso. No, no. Mira, póngale a aguantar hambre. No le hable tres días y verá. Eso, usted coge el hombre y lo baja así. No le hable tres días. Córtele todos los servicios para una semana y verá que lo pone. Sí, sí. No, no, hay un versículo para eso, pero eso funciona. Hágale que eso. Sí. Hermanos, tenemos que, y hermanas, tenemos que tener cuidado. Nuestro trabajo en la consejería no es promover mis opiniones, mis recetas, lo que a mí mi mamá me dijo, lo que nosotros hacíamos. Nuestro trabajo como cristianos en la consejería es que promulgar los consejos de Dios. Es que el consejo de Dios es el que permanece, es el que vale la pena decirlo. Y tenemos que tener la claridad de cuando uno no sabe dar un consejo, hermano, ahí está como difícil la cosa. Está grandecito. No, yo no sé qué decirle ahí. Pero como cristianos queremos siempre estar dando consejos. ¿Cierto? A veces, no, no, pues yo no sé qué, pero hágale, hágale así. No, busquemos consejo de Dios. ¿Por qué existen los problemas? Hay algunos que creen que todos los problemas son castigos de Dios. Sí, el que va con esa mente le va a hacer mucho daño en su consejería. No, algunos problemas sí son la mano de Dios, pero muchas veces Dios está formando algo y esa enfermedad puede que tenga otra razón, o esa situación difícil, ese revés económico, Dios lo está usando para formar algo, puede ser, no necesariamente es un pecado. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el objetivo de la consejería? ¿Usted por qué o yo por qué damos un consejo? ¿Qué es el objetivo de un consejo? Orientar.
Tratar de arreglar lo que está dañado.
Arreglar lo que está dañado.
Llevar a mejor comunión con Cristo.
Mejor comunión con el Señor. Pero muchas veces, yo he notado, gente viene pidiendo consejo cuando ya saben lo que quieren hacer. Yo me acuerdo que me quedó bien patente una familia que vino a visitarme en Armenia, que estaban congregando en otra asamblea aquí en Colombia, otra parte. Se hablamos por la tarde, hermanos, que estamos muy aburridos en la asamblea y una lista después de razones, que estaban muy incómodos ahí y que pensaban ubicarse en otra iglesia. Que yo, ¿qué opinaba? ¿Sí? Pues yo le escuché y miramos todo eso. Pero lo que no me dijeron sino hasta el final es que ya llevan como 2-3 meses ya asistiendo a otra parte. Sí, entonces, pues yo no sé qué consejo estaban buscando, o querían una bendición, o sí, que le imponga las manos y le diga, ay, qué bueno. A veces viene, hermano, ¿usted qué opina, pues, de este noviazgo? Pero es que ya están chupando trompa y todo. ¿Cierto? ¿Qué consejo están buscando? Ya, pues. Entonces, algunas personas buscan consejo, es como un respaldo para una decisión que ellos ya han tomado. O sea, ya me definí. Y esas personas les encanta pedir consejo a muchas personas. A ustedes de pronto mañana les va a pasar. Eso pasa muchas veces cuando uno está visitando una asamblea. Ay, hermano, venga, usted aquí está nuevo. Venga, le cuento todos los problemas. ¿Usted qué opina?
Es que aquí en la asamblea son muy fregados, imagínese. ¿Mm? Me viene con medias verdes a la capilla y me piden disciplina. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Sí? Y usted, no, 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 eso está como muy grave. Lo que no le dijo fue que solamente vino en medias verdes. Ese detallito lo... Entonces muchas veces en la consería hay que tener cuidado con eso. Que hay personas que realmente no están buscando un consejo, sino algo que patrocine, que apoye una decisión que ellos ya han tomado. Aconsejar no es dar respuestas. No es resolverle el problema al otro. Es ayudar a una persona a pensar con claridad. Es ayudarle a ver su problema desde el punto de vista de Dios. Puede preguntarle, ¿cómo crees que puede resolver? Uno quiere, lo que uno quiere hacer es no resolverle el problema al otro, sino ayudarle a que esa persona aprenda a resolver sus propios problemas con la guía del Señor y en el proceso se vuelva más como Cristo. ¿Me entendieron eso? Eso es clave. No es resolverle el problema. Si hermano Hoiber viene con un problema, la idea mía, el consejo, no es resolverle el problema al hermano Hoiber, sino ayudar a que él aprenda a resolver su problema según la palabra de Dios y que en el proceso él se vuelva más como Cristo. Puedo mostrarle un versículo que tenga algo que ver con la situación y preguntarle qué relación podría tener este versículo con la situación, con tu situación actual. Página 2. El objetivo en aconsejar a otra persona es el de ayudarle a que deje de centrarse en sí mismo y motivarla a que se centre en Jesucristo. Por medio de los problemas, Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Es decir, que usted y yo nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Hermano, por eso son los problemas. Usted no quiere quitar, si Dios le pone un problema a la hermana Liliana para formarla y usted le quita el problema. Entonces, como padres, entonces tener cuidado con los hijos. Hay situaciones que si usted los protege y no les permite, y no, cuídalo, ¿cuándo aprende a madurar? Los problemas nos maduran. Al comenzar, queremos ayudar al aconsejado a sentir de corazón. Yo quiero resolver este problema de tal manera que me ayude a ser más como el Señor Jesucristo. Muchos de los problemas que tenemos los centramos mucho en yo, pobrecito, ¿qué hago? Es que yo me siento el centro de los problemas, que yo, desespero es por yo. Y si uno dice, no, lo que yo quiero hacer es volverme más como Jesucristo al resolver este problema, empezamos con una actitud muy diferente. La consejería que no ayuda a que el afectado, que el afectado a cambiar su forma de pensar y adoptar la mente de Cristo no sirve a largo plazo. Ahorita vino el hermano, ahora mediodía, fue el hermano Carlos, ¿cierto? Me preguntó, hermano, esos tres libros, ¿usted qué me recomienda? Está pidiendo un consejo. Yo le puedo resolver el problema. Le digo, hermano, el zapote. Y entonces, hermano, yo como llevo el zapote. ¿Por qué se llevó el zapote? Resolvió el problema. Pero él no creció con eso. Hasta pronto llega ya a Unafón y qué libro tan boleta ese, hermano Felipe, no sé qué me... Sí, hasta tendrá malos pensamientos y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo? No, pues yo le... Bueno, usted, ¿qué es su situación? ¿Usted qué es lo que busca? Pues el libro esto es bueno para tales cosas. Los otros libros son buenos para esto. Defina. Porque es que él mañana va a la librería a comprar un libro y el hermano Felipe no va a estar ahí para comprar este. Pero si uno aprende cómo acuerda el proceso de pensamiento, eso es lo que le va a ayudar. Si una hermana viene a usted y dice, hermano, tengo un novio inconverso, ¿usted qué me recomienda, hermano? ¿Cuál es su consejo? Inmediatamente, deje el yugo desigual, 2 Corintios. Venga, yo lo he hecho. ¿Dónde es que está? Yo lo he hecho. Yo lo asusto, yo lo amargo para que no vuelva. No, hermana, cambie de teléfono. Y se mete uno y le resuelve el problema. A los 6 meses, si no es antes, llega otro inconverso picándole el ojo. Y usted no puede estar detrás de la hermanita, pues con una escoba, pues, espantando a los muchachos.
Usted tiene que ayudarla a pensar bíblicamente. Si esa hermanita no está convencida en su corazón que quiere un hombre de Dios para casarse, usted la persigue por unos 2, 3 años, por fin, para una curva se le pierde y aparece casada, o embarazada, o algo le pasa. Entonces, en ese, cuando usted le pida un consejo o tiene la oportunidad, piense a largo plazo. No piense en ese problemita únicamente. Piense, ¿cómo puedo ayudar a que esta persona que estoy tratando de ayudar piense bíblicamente? Cuando usted, hermanita, está en la cocina hablando y la otra señora le esté contando sus problemas matrimoniales y que el hombre tan jodido, que no sé qué hay con este niño, que qué hago con este niño, ¿será que le doy la lonchera, no se la doy o qué? No le diga, sí, désela. No, no se la dé. Ayude a que ella aprenda cómo manejar su situación. ¿Sí? Y que por medio del conflicto aprenda a ser más como Jesucristo. Porque ese es el objetivo. Párrafo que sigue. ¿Quién puede dar consejos? Pues ya hablamos un poco de eso. ¿Será que todo cristiano puede aconsejar en todas las áreas?
No. Yo consejo, o sea, que el que Dios le da ese don, puede aconsejar a otros no.
Sí, hay cierto don, sí. Pero yo creo que, ve el versículo ahí en 2 Corintios 1. Dios y Padre, el cual nos consuela con nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, todos, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que hemos sido consolados por Dios. Yo creo que hay un aspecto de consejería que nos corresponde a todos. Ay, no me pregunte nada a mí, pregúntele al hermano anciano. No, por ahí tampoco hay. Algunas situaciones delicaditas sí, pero el resto hay que meter la cuchara ahí. Pero hay ciertas limitantes.
Hermano Felipe, ¿cuánto aconsejaría el hermano o la hermana que vaya? Tiene que ser muy sabio y ver el asunto bien. Porque han llegado hermanas y hermanas que en vez de ayudar.
Sí, por eso el trasfondo bíblico es tan importante. Aprender versículos y cosas, que leer libros de consejería. Consíguela, préstala, coja buenos consejos. Pero es que hay ciertas cosas que el consejo emana de una experiencia vivida. Y entonces ese apoyo de lo que usted ha vivido es como bastante importante en el dar el consejo. Vea, ustedes que no son casados, que no tienen familia. Yo me acuerdo cuando antes de yo tener familia, yo era un poco crítico mentalmente con los que tenían hijos. ¿Sí? Era poca la familia que me convencía. Dije, no, vea, desorden, esa señora no sabe criar hijos. ¿Sí? Ese papá, vea, ahí todo ahí, vea, los niños ahí saboteando en la reunión, y ese hermano ahí pegado de seminario. Él tampoco sabe, tiene la familia, no. Entonces, aunque no hablaba uno, por dentro uno criticaba mucho. Pero cuando uno ya tiene los de uno, entonces uno sabe que se da cuenta uno que la cosa no es... ¿Sí? El hermano soltero, muy fácil decir, no, no, que los niños no salgan a orinar durante el culto. No, prohibamos, ponle un candado a eso, 3 candados al baño, porque es que los niños tienen que aprender a contenerse. ¿Sí? Hasta que tenga un hijo.
Papá, tengo que ir, papá, esto que me estallo, estoy que me estallo, y falta media hora.
¿Sí?
Es que los ancianos definieron que...
No, uno ve que los niños, ¿sí? Ciertos truquitos, como compartió Marcos antier, fue, con los bebés, eso es muy útil. Hacer madrugar al niño pequeño, mantenerlo despierto hasta que llegue al culto, porque ya está cansado el peladito, con las primeras canciones se le duerme todo el culto. Son estrategias, ¿sí? Mi esposa con los niños pequeñitos, por ejemplo, en la cena, queremos tenerlos ahí calladitos. Ella, porque cuando pasa el pan y la copa, los niños siempre son muy curiosos, si quieren, ella tiene una mentica a todos los niños. Cuando pasa el pan, diamenta a los niños. ¿Sí? Con eso ellos anticipando, pues, para la menta, bueno, ahí los tiene. Hay que buscar truquitos. Pero la cuestión es que cuando uno tiene hijos, uno está como en mejor condición de dar consejos de crianza de hijos. ¿Sí? Imagínese usted sin hijos, o con hijos, con un problema con un hijo. Y le pregunta a un muchacho muy espiritual de 18 años, hermano, ¿usted qué me aconseja con estos hijos rebeldes que tengo? Pues él ha leído muchos libros. Los hijos míos los tengo en 2 colegios católicos, uno de monjas y otro de franciscanos, sacerdotes. Entonces una vez el año antepasado fui que a un día de una escuela de padres. Sí, un día de campo de edad, que es que escuela de padres. Dije, yo, no, pues vamos a ver qué nos dicen. ¿sí? Entonces vamos a sentar un grupo, sí, para el tamaño que esté la vaca, unos 40 pares de familia. Entonces había un partidito, unas cositas. Luego los niños quedaron afuera y nosotros los padres ahí, y el cura pues nos va a dar cátedra, ¿sí? De cómo criar hijos. Y yo tenía que como aguantarme el cinicismo, este señor que ni es casado. ¿Cierto? Ha leído muchos libros sobre el tema, pero convence mucho más cuando es un padre de familia el que habla, ¿sí? Entonces, cuando usted esté dando consejos, recuerde que usted no es un todopoderoso en los consejos, por mucha Biblia que usted sepa, ¿sí? Hay cierta, bueno, lo que usted ha vivido, Dios lo ha permitido para usted poder dar mejores consejos. Aún los dolores bien impresionantes. El perder un ser querido, el dolor de eso, el perder un trabajo, estar desempleado un tiempo. Aún cositas como usted estar en la disciplina en la iglesia o estar fuera de comunión un tiempo y todo eso, son cosas que lo marcan a uno y Dios los utiliza para la bendición de otros. No, hermano, paciencia, ¿no? Hace unos 5 o 10 años me pasé por ahí, tranquilo, hermano, humíllese, que Dios a su tiempo lo va a restaurar, tranquilo, hermano. ¿Entiende? Y uno como que, porque ya pasó, uno el consejo tiene mucho más valor, mucho más peso. El título que sigue es La necesidad de ser cristiano. Ah, quizá un comentario más. Hay ciertas cosas, hermano, que uno no... Si uno quiere aconsejar a un hermano que está deprimido por un divorcio. Daño, como yo no he divorciado, yo no... No, hay ciertos consejos que sí podemos dar sin tener la experiencia, pero tenemos que reconocer que no la tenemos, que no tenemos la experiencia. Entonces uno es mucho más suave con el con el consejo, ¿no, hermano? Pues... Sí, la experiencia y la una autoridad, hay que tener cuidado. La necesidad de ser cristiano. A veces pasa que uno quiere dar consejos cristianos a personas no cristianas. Donde más he encontrado esto es cuando la mamá está pidiendo un consejo para un hijo de 15, 16 años que está portando mal. Y mamá quiere que el niño de 16 se comporte como un cristiano cuando el sinvergüenza no es cristiano. ¿Uno cómo hace para exigirle un comportamiento cristiano a uno que no es cristiano? Entonces muchas veces, a veces hay gente que llega por la librería, o sea, hay gente que llega de la calle buscando un consejo y no, unos rollos vienen complicados. Entonces uno tiene que pensar, bueno, el problema principal del ser humano es la falta de Cristo. ¿Sí? Lo que, ellos no le cuentan eso a uno, ellos le cuentan el problema del marido, de la situación económica, de esa rodilla, de una cantidad de cosas y de la soledad. Pero uno tiene que estar pensando, escuchando y pensando que es el problema real. Pues tiene varios problemas, pero si uno quiere ayudar, como que primero llevar el alma a Cristo, si es posible, si está abierto a eso. Herramientas de un buen consejero. Toda profesión tiene sus herramientas, ¿cierto? La panadería, mecánica, automotriz, todo tiene. La consejería también, claro, tiene unas herramientas. Una de las herramientas que es gratis, es barata, usted la puede conseguir, pues, es aprender a escuchar. Normalmente es una herramienta que poco usamos. Y no es por falta de plata, es por ganas de dar consejos. ¿Sí? O la otra es falta de interés. Si alguien le empieza a contar a usted un cuento y uno no tiene interés. Yo me sentaba en Armenia a escucharle a una señora contar sus problemas matrimoniales con otro hermano. Yo nunca aconsejo a una mujer solas. 2 horas escuchando esta... Y el marido vino más tarde. Con él también. Otras 2 horas y pico, 2 horas y media. ¿Sí? Le dije que a las 11 y eran la 1 y pico, 1 y media cuando le... Pues, escuchándole el problema. Si uno no tiene amor o interés en la persona, uno no aguanta el trote. Uno se distrae. Y usted sabe cómo es cuando uno está comentándole un problema a algo y la persona así, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Saber escuchar. Hace ya bastantes años, quizá más de 20 años, me leí un libro cristiano que tiene un capítulo de cómo hacer preguntas. Y es primera vez que me ve como que hacer preguntas es un arte. Yo pensé que hacer preguntas, pues uno pregunta. Pero no, preguntar es un arte. Porque por medio de las preguntas... Uno ayuda a que la persona se desahogue, que explique lo que tiene.
Hay personas que están con un nudo impresionante por dentro, pero no todos son como Liliana aquí, que abre la boca y todo lo suelta, ¿cierto? Está frustrada, lo cuenta. Pero hay personas que... No. ¿Qué le pasa? No, nada. ¿A usted le pasa algo? No, nada. Y uno sabe que hay algo ahí. ¿Y cómo lo va a sacar? A la brava no lo va a sacar. A un tinto. ¿Sí? Cuando la persona siente que uno realmente está interesado y que realmente le va a escuchar bien escuchado, uno empieza a aflojar. ¿Sí o no? Porque el que está apretado por dentro quiere soltar. Uno quiere soltar. Pero yo me acuerdo hace muchos años. Me preguntó que cómo estaba, y dije, pues así, no, ni tan bien, hombre. Me preguntó, ¿qué le pasa, pues? Entonces yo empecé a soltar. Y lo noté distraído. Como que me escuchaba, y era como saludando a la otra que allí. Y le cuento que yo cerré, y este sinvergüenza no les vuelvo a soltar nada. Claro, es mala actitud mía, ¿cierto? Pero, o sea, yo estaba soltando algo que significaba mucho para mí. Y para él era un problema más entre muchos. O de pronto me preguntó la pregunta, porque es que no, es bueno preguntar las preguntitas así, pues, sí, pero realmente estaba pues como la materia de escuela dominical con la hermana de atrás, o algún otro rollo estaba como en la mente de él. Ahí aprendí, si queremos realmente ser de ayuda, necesitamos un interés sincero en la situación. Si usted está muy ocupado, muy estresado, porque a veces nos quieren contar un problema y estamos hasta aquí realmente, no estamos en condiciones de... es mejor decirlo. Si el hermanito, yo ahorita no lo puedo atender, ¿qué tal si mañana, después de la reunión, o buscamos otro tempito para que hablemos? Es mejor decirle eso y ser franco que uno... Hágale pues, pero rápido, ya, hágale pues. Ya. Y cada rato mirando el reloj y a ver qué hubo, pues, que me... Sí, eso es mejor saber escuchar, hacer buenas preguntas. ¿Qué son buenas preguntas? Preguntas abiertas, no preguntas cerradas y contestan... ¿Usted está como deprimido? Sí. ¿Y se siente mal? Sí. Sí. No, como preguntitas, ¿cómo se siente? Sí. No se puede contestar con un sí o no. ¿Cómo se siente? Requiere un poco más de... Sí. No es cuestión de sacar información. Hay que respetar la vida privada de los demás. Si la persona no quiere hablar, leí esto. Hay que respetar eso. Pero hay que... Yo creo que con las preguntas podemos mostrar que sí queremos ser de apoyo. Si podemos ser de apoyo. Si quieres hablar, estoy dispuesto a escuchar. Son preguntitas que no se pueden contestar con sí o no. El contacto visual. Hermana Viviana, el contacto visual, ¿sí? Con los ojos. Con los ojos mostramos que estamos en contacto. Si un hermano le está predicando a usted y estás pegado a la casa de hermano, como dicen Isaías 53, 6, es uno, muy bonito, pero no lo mira uno. Uno después de un rato se va como desentendiendo del comunicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo está mirando a uno. Y uno tampoco sabe qué reacción están teniendo. Pero si estamos mirándonos, uno mantiene en contacto. Claro, enseñamos esto en clases de homilética, de predicación, que es importante estar en contacto. ¿Sí? Ahí se da cuenta si una hermana está durmiendo o algo pasa. Uno todo se da cuenta mirando los ojos. ¿Sí? Pero en la consejería también. Eso sí. Hay que tener cuidado porque especialmente con el sexo opuesto, si uno le pone, entonces contame pues hermano sus problemas. ¿Cierto? Uno barre, ¿sí? Pero el barrer con nosotros muestra que estamos enchufados con la comunicación. Amor y empatía, segunda herramienta. Sentir por la persona. Aceptarla como es y no como le gustaría que fuera. Saber diferenciar entre causas y síntomas. Todos los problemas, los dolores, las frustraciones tienen una causa. Detrás de un comportamiento hay un sentimiento, detrás de un sentimiento hay un pensamiento. Usted puede ver un hermano como achantado. No, hermano, cantemos a la hora de gloria a Dios y tratar de... ¿Qué está tratando de hacer? Como tratar de que sonría, hermano. Vamos a... Pero es que tiene un problema interno, pues. Usted puede como ponerlo a sonreír con una payasa, alguna cosita, pero realmente no le está ayudando. Detrás de los problemas, muchas veces, detrás de lo que la persona dice, hay algo que le molesta. El consejero busca eso, para ayudar. Cuarta herramienta, saber guardar secretos en confianza. ¿Les parece importante? ¿Quiénes son los que más sueltan los comentarios? ¿Son las hermanas o los hermanos? Sí. ¿Usted ha escuchado la reunión de pastores? La reunión que vinieron pastores de diferentes iglesias a... Y uno se le ocurrió, hermano, porque no tenemos un tiempo de confesión de los pecados, hermano, para... muy bueno el consejo, hermano. ¡Ah, qué buena idea! Entonces cerraron las ventanas, cerraron las puertas, y empezó el primer pastor, hermano, yo tengo un problema de deshonestidad, me cuesta tanto no sacar plata, las ofrendas para mis cosas personales, yo cada rato saco 10,000, 20,000, y yo lucho con eso, oren por mí, ¡ah, listo, hermano! Empieza el otro hermano, hermano, yo tengo un problema, vas de serio, hermano, es con las mujeres, las hermanitas, hermano, no, yo no, qué problema, yo no sé, cada rato estoy tocando y eso no se debe hacer, hermano, oren por mí, ni una cantidad de... Y llega el último hermanito, hermano, oren por mí, es que soy más chismoso, no soy capaz de guardar un secreto. Y seguro que todos oraron por el último. Me imagino que le impusieron manos y de todo. No, lo que pasa es que cuando usted suelta un consejo, bueno, alguien le ha pedido algo en privado, comentado algo y todo eso, de pronto en la cocina y todo eso, y usted va y le cuenta a otra, no, para que ore, hermano, es que esa hermanita, usted no sabía, como que el marido de pronto tiene sida, no está muy segura, no sabe qué hacer, pero no le diga a nadie. Ay, hermano Reyes, usted sabe que el hermanito de pronto tiene sida, hermano, pero para que sí. Y cuando menos piensa, le dicen, hermano, usted mejor es que no cene, porque es que usted pronto nos contagia la sida en la copa, hermano. Eso se riega. Y eso causa mucho daño. Muy importante. Oiga, ¿cuándo debe uno compartir algo y cuándo no debe compartirlo? Porque hay situaciones. Hermano Israel, yo le quiero compartir esto, hermano, pero seguro que usted no le dice a nadie. Hermano, es que estoy en fornicación, en adulterio, usted. Pero no le voy a decir a nadie. O sea, ¿cuándo puede uno hablar? O sea, ¿cuándo un chisme es un chisme y cuándo sí se debe hablar? ¿Qué es la diferencia?
Donde esté afectando a más personas.
¿Afectar?
Y hermano, y eso, aún en esa situación, también se debe tener delicadeza. En lugar de ir a otros, creo que empieza uno a hablar con la persona, con esa misma persona de uno.
Pero hay personas que no pueden ayudar en el problema. Cualquier compartir que usted haga con una persona que no tiene posibilidad de ayudar en el problema se llama chisme. ¿Sí? Si el hermano Uriel me cuenta una situación difícil en la asamblea en Arauca, y me pongo yo a hablar con el hermano Israel, sí, el hermano está en Bogotá, él no va a estar por allá, no puede ni aconsejar, es que no está en la situación, se llama un chisme, ¿no? Es que el hermano Israel no necesita saber el problema de, ¿sí? Pero si de pronto comparto con un hermano que está en la zona, que va a visitar esa zona, hermano, una situación difícil allá, ¿qué tal si usted aborda a tal hermano? No tengo tiempo, ¿sabe que usted le puede abordar? ¿Será un chisme? No, estamos en miras de arreglar los problemas, ¿sí? Yo le aconsejo, hermano, cuando usted a alguien le comience diciendo, hermano, yo le quiero contar algo, pero me promete que no le diga a nadie, párelo ahí, diga que no. No se cargue con eso. Sí, es que eso es pesado. Y, hermano, yo así no puedo. Pues si usted me quiere comentar algo, hermano, pues ahí miramos si conviene guardarlo aquí entre los dos, o hay que involucrar a su esposa también, o algún. Pero... no dejarse porque usted dice, no, tranquilo, usted como se siente, uy, me está pidiendo un consejo, es que me está viendo como espiritual. Listo, hermano, tímelas todas que yo las guardo, yo le prometo delante de Dios que yo no le suelto a nadie nada. Y luego le suelten algo bien peludo y grande y feo. Y usted,
No puedo decir porque, hermano, usted me prometió, hermano, no voy a romper su promesa, hermano. Yo confío en usted, hermano. Yo lo vi como un hombre espiritual. Yo a usted, hermano, y usted... Y después de un rato sí sale a los 3-6 meses, destapa eso. ¿Y quiénes sabían? Pues los dos sabían. Se llama participar en pecado ajeno. Bueno. Saber. Aquí hay una cosa que yo estoy aprendiendo y me han... Es nosotros los hermanos que predicamos, me parece muy bueno tener ilustraciones corrientes. Eso ayuda a entender las cosas. De vez en cuando a mí se me ha zafado algo que no debería haber dicho en una prédica. Sí, las ilustraciones son buenas y si son cosas pequeñitas, pues uno puede de pronto mencionar, pero cosas de más peso, que sean distantes, que no afecten al público, que la persona no se identifique en lo que usted vaya a decir. Sí, sí, yo conocí a una hermana de camisa amarilla y verde, que tiene un problema, sí, que era muy buena para los ejercicios y con tenis. Era como del valle, que, y todos estos hermanos, ¿qué están haciendo? Valle, verde, 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 valle, verde. Sí, y empieza alguien a alumbrar de todo colorado ahí, sí. No, eso es muy incómodo. Entonces, los hermanos que compartimos, hermanas, tenga cuidado en sus ilustraciones. Me parece bueno utilizar eso, pero tener cuidado que no se identifique el caso, porque es que eso es muy incómodo. Sí, a mí me han dicho eso, unos años atrás, y cuando me pellizqué, y eso tengo que tener mucho cuidado. Conocer la palabra de Dios, ¿sí? Hay libros buenos de consejería, Billy Graham tiene un libro bueno de consejería, pero así, en consejos que uno va recogiendo consejitos sin cuadernito, apunte, Fernando Gaviria sacó un libro de concordancia temática, eso tiene como varios punticos de consejería muy buenos ahí, ir recogiendo herramientas de trabajo. Así como que le gustan las motos, va recogiendo herramientas y poco a poco el destornillador, y tiene ya varias, ¿él las tiene para cuándo? Para cuando elevar el carro. Así nosotros la consejería, tener varios versículos. Si a usted le preguntan, un joven, usted está liderando a los jóvenes. No, y para mí me consigna una muchachita, uy, toda una, pues es que sin conversa, pero muy buena gente. Y hermano, ¿usted qué me dice? No, hermano, no haga eso. No le ocurre, no. O sea que usted tiene un versículo que usted le pueda compartir. ¿Qué versículo le podría uno compartir en la situación? ¿No os unáis? ¿Dónde encuentra eso? Segunda de Corintios 6:14. Yo diría, hermanos, que trabajan con jóvenes. Eso es un electricista tiene un alicate. Usted tiene que saber ese versículo de memoria, hermano. ¿Sí? Practicarlo, pero también saberlo para poder dar un consejo. Uy, no, hermano, no haga eso porque lo pilla el hermano Javier, lo sapea allá y lo echan de la iglesia, hermano. No haga eso. Lo hay 15 días para que arregle, lo voy a sapear yo. No, pues, todas son cosas mecánicas que no ayudan al crecimiento. Pero usted dice, hermano, venga, es que vea, esto es yugo desigual, vea, 2 Corintios 6:14. Hay versículos donde dice, todo me has permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, 1 Corintios. 6 y 10 son dos versículos. Conviene con la C, domina con la D, E con la E, edifica. No la ABC, sino la C, D, E, de buenos consejos. Esos dos versículos los he usado, pero muchas, muchas veces en consejería. ¿Sí? Hermano, ¿usted qué opina? Es que el colegio, estoy en bachillerato, estoy terminando, vamos para la costa 4 días, allá a la costa, hermano. Y entonces no sé si ir o no ir a eso, y entonces, ¿usted qué me aconseja? No, hermano, no vaya, no. No. Ahí le estoy tomando la decisión. Si yo puedo ayudarle a que él aprenda a usar las escrituras para que él tome su decisión sabia, ahí estamos a largo plazo sembrando cosas buenas. Todo conviene. Mira el versículo. Todo conviene. Todo me es lícito. No todo conviene. Hermano, ¿usted cree que ese viaje por allá le conviene? Ah, que de pronto le comparto la palabra a Dios a los muchachos por allá y todo. Es que a veces depende de quién va a ser el organizador del paseo, a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer ahí. Hay muchas cosas. ¿Será que eso lo edifica, lo fortalece en su vida cristiana? Hermano, estoy pensando en comprar un televisor y un DVD para ver películas y todo. Hermano, ¿usted qué opina? No, hermano, no le meta para... O sí, hermano, hágale, que es que todo cristiano tiene televisor, eso está bien así. Hermano, ¿a usted lo domina la televisión? No la... mire, a ver. Le es lícito. No es un pecado comprarlo, pero si lo domina, no lo compre. Vea el versículo, apréndaselo. Venga, hasta esas tarjeticas, yo usaba esas tarjeticas del centro bíblico y apunto así como un médico receta medicinas. Apunte atrás, aquí va, le voy a recomendar dos versículos, así como vitamina A y las pastas tales. Apunte las dos citicas y integre la tarjetica. ¿Sí? El proceso de consería, a veces somos como más o menos, no sé, médicos cristianos, podría ser. Y estamos recetando ciertos versículos que pueden ayudar. Conocer la palabra de Dios, indispensable. Y experiencia en la vida cristiana. Entre más experiencia vivamos, hombre, son cosas que nos ayudan a dar buenos consejos. Nos quedan 10 minutos. ¿Vamos bien? Bueno. El cuerpo humano, el ser humano, está dividido por lo menos en dos partes. Parte material y la parte no material. Muchos cristianos, muchos libros dividen la parte no material en dos partes. El alma y el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23, que se cita mucho, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. De pronto podemos usar esto como un modelo de ver las tres partes del ser humano. Cuerpo, ver, oír, sentir, probar, oler. Alma, pensar, sentir, sentimientos. Decisiones, espíritu, algo más interno, a creatividad, motivación, la parte que nos relaciona con Dios. Estas tres partes de nuestro ser tienen sus necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas de alguna parte del cuerpo, alma, espíritu hacen falta, pues genera problemas. ¿Qué es lo que necesita básicamente? ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? Comer, tomar líquidos, dormir, respirar aire puro, tener luz, calor, jaboncito, desodorante, de pronto, ejercicio, descanso. Es que hay ciertos problemas. Si un hermano está dándole, trabajando y dándole sin descanso. Hermano, estoy como deprimido, hermano. Uy, hermano, era un demonio que lo está atormentando. ¿Sí? Bueno, usted tiene un pecado. Así, no, pues que estás cansado. Necesitas dormir, necesitas descansar, sacar un día libre y andar por allá, tirar baño en el río, ir a pescar alguna cosita para cambiar de ambiente. Eso es lo que necesita. Es un problema básico del cuerpo. ¿Usted por qué está tan mareado, hermano? ¿Usted la atormenta algo? ¿Qué le pasa? Es que no ha comido ya por 2 días. Ah, ya por ahí. Lo que le falta es comida. ¿Sí? El cuerpo tiene necesidades básicas y cuando faltan, afectan. El alma también tiene necesidades básicas. Sentir que pertenece, que es deseado, que hace falta. Sentir que vale algo. No tanto por lo que hace, sino por lo que es. Sentirse realizado. Que sabe hacer algo bien hecho. Son necesidades que tiene el alma. Y cuando eso hace falta, un desempleado por mucho tiempo empieza a sentirse mal. Es porque no tiene la satisfacción de realizar algo. Y el espíritu también. Tener una relación personal con el Señor es una necesidad. La necesidad de leer la palabra, de hablar con el Señor. Sentirse perdonado es una necesidad espiritual. Tener paz con Dios es una necesidad espiritual. Experimentar amistades verdaderas con otros cristianos es una necesidad espiritual. Como consejeros buscamos el origen del problema. De fondo el aconsejado tendrá unas necesidades básicas que no son satisfechas. El consejero debe pedirle al Señor que el Espíritu Santo le ilumine, ahí falta una E mayúscula, y le guíe a la raíz del problema. Sí, muchas veces cuando alguien... Vea, cuando uno tiene un dolor físico, anda un médico, uno muchas veces no sabe cuál es el problema. Uno cree que el médico le ayude a uno a identificar qué es la cosa. Espiritualmente también es así. Cuando alguien llega a la asamblea deprimido, con problemas y todo eso, él le puede contar a usted los síntomas. Me siento mal, me siento, no sé, me voy a tirar de un puente, me siento así. Son lo que está sintiéndose. Usted puede amarrarlo a una reja para que no se tire del puente, pero no le está resolviendo el problema. ¿Sí? Evita el suicidio. Pero detrás de eso hay algo que lo molesta. Alguna necesidad básica. No satisfecha. Los últimos 5 minutos miremos algunos peligros en la consejería. Vea, usted y yo, hermano y hermana, somos seres curiosos. Y las mujeres tienen una doble dosis. ¿O no? ¿Sí? ¿Usted le... ¿Amén? Uno quiere saber qué pasó. Mejor iniciado. Entonces muchas veces en la consejería, pues uno hace unas preguntas con miras de ayudar a la persona. Pero de pronto se despierta la curiosidad y usted empieza a preguntar cosas que usted no necesita saber. Le quiere pedir un consejo, le quiere comentar sobre una caída moral. ¿Y dónde fue? ¿Y él cuándo llegó? ¿Y qué hicieron juntos? ¿Y cuánto se demoró? Y empieza como una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el consejo. Es como aprovechándose de la situación de un consejo para sacar cosas para su propia gratificación. Ojo con eso, un peligro. Aquí la segunda sí la quiero recalcar mucho, hermano, recalcar. Enamorarse del sexo opuesto. Lo que pasa es que en un proceso de consejería, la persona está en una situación vulnerable, está dolida por algo y le quiere comentar a usted sus problemas. El otro día una señora que está viniendo así de vez en cuando, vino a la reunión de damas y le habitamos en la casa con el marido y ella tiene muchos problemas y ella quería que le habláramos más con ella. Le dije, listo, en la capilla. Y ahí me llamó el hermano Walter, ¿será que usted saca un ratico, hermano? Hay unas dos horitas, esta señora tiene muchos problemas de índole matrimonial. ¿Sí? Y si una mujer, uno está solo y una mujer empieza a contarle sus frustraciones sexuales con su marido y cómo la tiene aguantando hambre sexualmente y una cantidad de cosas así que y empieza a comentarle que los deseos insatisfechos. Y uno escuchando todo eso, Satanás le puede empezar a meter ideas. ¿Sí o no? Más de un caso, usted pronto lo ha escuchado, del pastor que se voló con una hermana de la asamblea, de la iglesia, perdón. ¿Por qué? Porque es que el marido no le escuchaba, pero el pastor, yo cada vez que le timbraba, él se sentaba y me escuchaba y me hacía preguntas y todo eso. Es que él sí, a una mujer le gusta que le escuchen. Y él escucha con una paciencia y me da consejitos y me cogía de la mano y oraba por mí. ¿Qué pasa? Los sentimientos empiezan a despertarse. ¿Sí? Entonces, hermano, nunca. ¿Sí? De vez en cuando, si toca hablar con una hermana, una señora sola, hágalo en la capilla abierta donde todo el mundo lo está viendo, donde están en un lado y se están en una esquina acá, donde no haya nada raro. No se meta detrás de una puerta, no se meta detrás de... No, evite eso como la plaga. ¿Sí? Tercero, sentirse por encima del aconsejado. ¡Ah! Eso es lo más de maluco cuando alguien pues se la sabe toda así. No, el problema es suyo. No, he tenido para ahí unos 10 casos como el suyo. No tan graves. ¿Entiende? Como que, otra estadística ahí pues yo. No, cuando usted madure como yo en la vida cristiana, le falta un poco de madurez. Ojalá usted pueda ser espiritual un día como yo. Esa clase de conversa pues, malo. Cuarto. Deseo de compartir chismes. Evite, ya hablamos de eso. Es que lo interesante es que a todos nos gustan los chismes. Hermano Diego, venga y le comento una situación. Si está aquí, hermano Uriel, a usted mismo viene. Sí, no sé, algo entre nosotros nos gusta saber lo de los demás. Y hermano, tengamos cuidado porque usted sabe una información, con eso usted cogió muchas orejas dispuestas a escuchar. Quinto, llegar a conclusiones sin escuchar bien el caso. Vea, hermanos, problemas matrimoniales son como las monedas. Siempre, siempre tienen dos lados. Siempre. Y yo aquí me equivocaba al comienzo. Porque cuando uno escucha a una hermana comentando de los maltratos de un esposo, uno le empieza a dar como piedra. ¿Sí? Y uno empieza a sentirse mal con ese marido, ese hermano, y hasta a veces da la alabanza y todo. Y dice, ¿cómo le ocurre a ese hermano hacer eso en la casa, hombre? Tan descuidado que tiene la señora, y uno ya se está sintiendo pues como Pedro, hasta que usted aborde el marido, y empieza a escuchar lo del marido, y dice, es que no me contó todo, ¿sí? Es que ella también es como fregada, pero es que comentan un solo lado, y claro, seleccionan lo que le cuentan a uno. Entonces, cuando usted tenga alguna consejería matrimonial, escuche, empatice, no concluya nada. No le dé esperanzas que ella es la buena y que el malo es el otro. Diga, no, esos problemas hay que, vamos a orar. Voy a buscar la oportunidad de hablar con su marido, buscar la forma, o hablar con su esposa, a ver. Pero no le dé pues, porque muchas veces la mujer ofendida quieres que los hermanos estén al lado de ella para que le den duro al marido. O al contrario, y no se preste para eso.
Sexto. Cargarse y estresarse con los problemas ajenos. Le cuento que esto es difícil. Sí, sí, no, ya faltan 2 minutos, hermana Viviana. Ya vamos a terminar. Qué moral. Tranquilo, hermana, que la amo en el Señor. No, es que uno cuando empieza a escuchar problemas, a veces uno no duerme pensando en ellos. ¿Sí? Uno se echa el problema encima. Mi madre es así. Ella escucha problemas de asambleas, escucha problemas aquí y allá, y ella no duerme noches así pensando en problemas, pensando acá, pensando allá. Mi papá no es así. ¿Sí? Yo tengo más, de pronto, inclinación por recibir ese instinto de mi madre de ponerme con un problema. Me pongo a pensar y dice, hermanito, ¿qué hay, hermana? Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, ¿qué hay? Y es que está grave la situación, ese matrimonio va para mal, eso, ¿qué hacer? Y uno como que se desvela a veces pensando eso y le duele a uno, uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo noto a mi padre, él escucha, él toma apuntes, muchos de ustedes lo conocen, él toma apuntes en las charlas y todo eso. Pero él viene aquí a la finca después de una reunión de muchos problemas y todo eso. Y él guarda sus cositas y se pone a reparar una pipa de gas que no está funcionando. Él se mete ahí a calibrar el carro. O sea, él como que deja sus problemas y se pone a hacer trabajos físicos. ¿Sí? Es que uno necesita... los problemas hay que ayudarlos y hay que aprender a soltarlos. No se pueden cargar porque lo acaban a uno. Es como el que tiene una empresa... ¿Sí? Si él llega a la casa y está pensando en sus tuercas y tornillos y su negocio y se acuesta pensando y por la mañana se vuelve un marido bien cansón en la casa, está distraído a toda hora, hay que saber aprender a soltar ciertas cosas, aún con problemas de esto, hay que aprender a soltar y dedicarse a otras cosas. A mí me cuesta. ¿Sí? Mi esposa está diciendo que más de una vez me dice, ¿qué? Aterrice que estamos en casa. Los niños me están hablando y estoy pensando en otra cosa. ¿Sí? Pero necesitamos aprender a soltarlos, porque si no, nos estresamos desmedidamente. Y la vida cristiana la considera, uno puede estresarse cargando con mucha cosa. Séptimo y por último, para darle, sentirse fracasado si su consejo no es aceptado. Podemos orar, explicar, compartir la escritura, administrar, pero cada uno le da cuenta a Dios de su propio comportamiento. Hay ciertos hermanos que dan un consejo, y si usted no hace lo que le aconseja, ese hermano queda ofendido con usted. Hermano, demos el consejo, pero demos la libertad de que la persona delante de Dios tome sus decisiones. Ah, yo le dije, si le digo, le voy. No, suelte, usted le dio el consejo. Deje. Nosotros todos aprendemos también con nuestros errores, ¿sí o no? Dejemos que otros también aprendan con sus errores. Hermano, los felicito, no se me durmieron, una horita. Nos ponemos de pie, ¿verdad? No, siéntese, vamos a al almuerzo, de la comida, ¿verdad?
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.